Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. ¿Exige calidad? Exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Karina Fernández y Alberto Prech pidieron que el Consejo General del Ministerio Público discuta elaborar un registro público de las inhabilidades del fiscal nacional. La idea es prevenir que pida antecedentes, imparta instrucciones o se reúna con intervinientes en causas que involucren a personas o entidades con las que ha mantenido vínculos. Por ejemplo, actualmente la Fiscalía investiga a las municipalidades de Vitacura y Lo Barnechea, dos organismos con los que el nuevo fiscal nacional, Ángel Valencia, ha tenido nexos. Además, los abogados pidieron antecedentes sobre la situación laboral de María José Taladriz, la esposa de Valencia. En la Fiscalía Nacional habrían informado a CIPER que ella renunció a su puesto en la Fiscalía Oriente 3 días antes que ingresara el requerimiento de los abogados. Si quiere conocer mayores detalles de esto, visite el artículo de los periodistas Macarena Segovia y Catalina Olate, publicado en CIPER Chile bajo el título
Abogados solicitan al Consejo General del Ministerio Público un registro público de las inhabilidades del nuevo fiscal nacional.
Y en la misma línea,
Valencia nombra como gerenta de auditoría interna del Ministerio Público a funcionaria sumariada por temas financieros.
Titular de un artículo del periodista Víctor Herrero, publicado en interferencia.cl. Evelyn Valencia tuvo un sumario que propuso removerla del cargo. Ahora es responsable de supervisar casos como el suyo. Nuestra colega Rocío Gambra conversó con Diego Infante, activista a nivel nacional en autismo, quien realizó este martes recién pasado en el Aula Magna de la Universidad de Los Lagos una presentación denominada Autismo en Primera Persona.
Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro una persona muy especial, Diego Infante. Él está aquí, estamos ahora en la ULA porque está pronto a empezar una charla por el activismo que está haciendo él, que se llama Autismo en Primera Persona. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola, excelente. ¿Y tú?
Yo estoy muy bien aquí esperando escuchar tu charla y quería, ya que tenemos unos minutitos mientras llega el resto de las personas, que me contaras un poco de ti, quién eres y qué te llevó a hacer este tipo de charla.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo soy un autista de 31 años que hago activismo en autismo. Estudié masoterapia en el año 2018. Bueno, yo recibí el diagnóstico a los 25 años, el 2017. El 2018 estuve muy motivado por poder sanar musculaturas, lesiones, contracturas musculares. Por eso estudié masoterapia el 2018. Y pasó que el 2019, una vez titulado, empecé a hacer videos contando mi experiencia de vida en grupos de autismo y tuvo muy buena recepción. Y ahí empecé a conocer muchos autistas de diferentes lados y empecé a conocer lo amplio que es el espectro autista. Y eso me motivó a hacer activismo porque justamente me empezaron a hablar hartos profesionales de diferentes colegios, universidades, para que yo les contara mi experiencia de vida. Entonces nació como medio improvisadamente a principios del 2019, hace 4 años atrás, cuando tenía 27 años. Y ahora tengo 31 años.
A los 25 años te diagnostican con autismo. ¿Esto es algo que tú percibes? ¿Que algo más te lleva a tratar de buscar un diagnóstico?
Bueno, resulta que desde pequeño me empecé a sentir diferente. Bueno, más o menos a los 11 años. Sentía que no calzaba, tenía otros gustos, tenía algunas dificultades con la comunicación, bueno, el lenguaje, me costaba interactuar con los demás, me costaba relacionarme con los demás, me costaba entender las bromas, las mentiras, las exageraciones, pero siempre he tenido mucha habilidad con los números, bueno, para hacer cálculos mentales y para memorizar fechas, y he tenido algunas pasiones en algunos temas, y entonces eso me hizo ser siempre diferente, siempre tener otro tipo de gustos. Por ejemplo, unos años estaba muy apasionado con algo en específico, Después pasaba el tiempo y me apasionaba con otro tema. Y siempre me sentía diferente a mis compañeros y a la gente en general. Entonces eso fue lo que me hizo como tratar de buscar el diagnóstico, hasta que a los 23 años un día le pregunté a un acupunturista por qué soy diferente, y él me dio a conocer la condición, pero me sugirió hacerme la evaluación, y fui por la evaluación el 2017 con 25 años y recibí ese diagnóstico el día miércoles 2 de agosto del año 2017.
¿Cómo te sentiste cuando recibiste el diagnóstico finalmente de tu condición?
Bueno, la verdad es que me sentí súper bien. Tanto como el acupunturista y la neuróloga, que la neuróloga fue la que me diagnosticó, me explicó que el autismo no es una enfermedad, pero que, bueno, es una condición que abarca muchas áreas. Y me explicó que, bueno, hay muchas personas autistas que sí requieren de mucha terapia, que yo creo que son casi todos o todos, por temas sensoriales. Hay muchos autistas que los ruidos los sienten con mucha intensidad. También ciertas texturas, ciertos olores que los sienten con mucha intensidad. Hay muchos que han sufrido de bullying, y es muy bueno poder sanar. Es muy importante sanar. Así que me dio a entender que no era nada malo, me vio bien. De hecho, me dio de alta. Así que la verdad es que me sentí súper bien. Me di cuenta el por qué soy diferente y me di cuenta que no tiene nada de malo. Así que me sentí muy bien y me pude entender mucho. Logré entender a la sociedad y a mí mismo, y eso me hizo muy bien. Me motivó demasiado.
Qué bueno que puedas estar tranquilo y sanando esas distintas heridas que van dejando. Yo creo que en la crianza de todo el mundo en general vamos teniendo heridas o aprendizajes que nos van formando, y en el caso tuyo la percepción de la realidad es un poco distinta también. Aquí me quiero ir un poco, ¿cómo te sentías en tu familia y cuál es el acompañamiento que tuviste de ellos? ¿Cómo lo vivieron ellos contigo?
Bueno, desde pequeño me llevaron a terapias. Ahí me recibí apoyo fonoaudiológico, terapia ocupacional, psicopedagoga, apoyo psicológico. Y siempre mi familia me trataban de ayudar a superar ciertos miedos como el vértigo, las alturas, la fobia que le tenía a los perros. Y todo eso lo fui superando. Y bueno, y después en la adolescencia mi papá me ayudó mucho con el tema de ayudar a diferenciar entre la realidad, las bromas y las mentiras. Y también porque los autistas somos muy literales. Y también ahí me ayudó con el tema de tratar de llegar a entender la sociedad. Me ayudó mucho en eso, de poder trabajar unos años en Sendero de Chile, que estuve por mientras yo me decidía que estudiaba. Entonces ahí me ayudó bastante a relacionarme con diferentes personas, entender cómo funciona el mundo, a mi propio ritmo.
Y en ese sentido, tus papás veo que te llevaron por distintos lugares para tratar de entender lo que te pasaba, o para solamente ir respondiendo a las distintas dificultades en las cuales no te ajustabas dentro al patrón común que la sociedad impone.
Claro, no, trataban de ayudarme a trabajar las dificultades, igual que en terapia, ya que antes no se sabía muy poco sobre autismo. Entonces justamente veíamos esos temas de ayudarme a superar las dificultades que tenía. Y claro, y también de ayudarme a encontrarme a mí mismo, de poder entender la sociedad, pero en especial entenderme a mí mismo.
Eso es lo que más te ha ayudado, a poder tener mayor comprensión de tu condición en particular para poder enfrentar a la sociedad. No sé si enfrentar, ¿cómo lo catalogarías tú?
Bueno, de poder aprender a vivir en armonía, de entender la sociedad, entenderme a mí mismo y saber cómo vivir cómodamente. Y bueno, sí, el apoyo en mi familia fue súper importante, pero también he recibido apoyo de muchas otras personas que he conocido a lo largo de estos últimos años. Bueno, estoy pololeando, también he conocido muchas amistades que también me han ayudado en algunas cosas, y la verdad ha sido muy interesante. Y empecé un proceso psicológico hace un poco más de 2 años y medio y me he hecho súper bien, súper, súper bien.
Y dentro de las personas que tú has encontrado estos 4 años en el recorrido, ¿ha sido principalmente personas que también tienen esta inquietud de que no se sienten parte de, o que tienen alguna diferencia que no se entienden muy bien, o de los familiares también una suma de cosas?
Es una suma de cosas. Muchas personas autistas, muchas de sus familias, muchos profesionales que trabajan con autistas, y sí, he conocido mucha gente, me he hecho amistades entre medio, Y también de repente dentro de esas mismas amistades he conocido otras personas que se dedican a otras cosas, como por ejemplo con el tema de la meditación, que he estado bien metido. Y no, la verdad es que ha sido maravilloso, en verdad. He conocido mucha gente, he conocido diferentes realidades. Yo he también aprendido mucho y he entregado este mensaje en casi todo Chile. Solo me falta la región de Arica y Parinacota, pero quiero entregar este mensaje esperanzador en cada rincón del mundo.
¿Y cuál es el mensaje específico que tú quieres que todos nos quedemos después de tus charlas y de conocerte un poco más?
Bueno, mis charlas son motivacionales y de sensibilización sobre autismo y de la prevención del bullying. Y hablar sobre las necesidades del autismo a nivel de país, a nivel de mundial. Yo lo que trato de mostrar con mis charlas es que, bueno, decirles que se puede llegar mucho más lejos de lo que se pronostica, dependiendo del nivel de apoyo terapéutico, el apoyo familiar, el apoyo del entorno y las circunstancias de la vida. Eso es como el mensaje como primordial. Y que el autismo no busca cura, sino que busca buena calidad de vida, aceptación. Y lo más importante de todo, felicidad. Eso es lo que me gusta tocar justamente. Y bueno, y ahora estoy invitado por, bueno, Carol Montesinos de la Corporación T Apoyo Osorno. Y bueno, y también me gustaría aprovechar de dar las redes sociales porque yo doy charlas en donde me inviten, pero tienen que saber mis redes porque redes sociales.
Sin duda, danos por favor tus métodos de cómo te contactan. Recordemos que estamos conversando con Diego Infante. ¿Dónde te pueden contactar si es que quisieran alguna de tus charlas?
Bueno, en Instagram es Diego-Infante-Autista. Lo voy a repetir de nuevo, Diego-Infante-Autista. Y mi página de Facebook es Diego Infante, el activista EA, que es una E con una A, diverso. Página de Facebook Diego Infante, el activista EA, diverso.
Muy bien, Diego. Lo último que te quiero llevar a un terreno quizás un poquito más difícil o más fácil. ¿Cómo ves tú la aprobación de esta nueva ley de autista en Chile? ¿Es uno de los pocos países que efectivamente la tienes? ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que todavía falta camino? ¿Es un buen comienzo? ¿Cómo lo ves?
Lo veo como un gran avance. No es que vaya a resolver todos los problemas, pero un gran avance. Van a haber más capacitaciones a profesionales, por ejemplo, profesores, profesionales de diferentes áreas para poder aprender qué es el autismo, para que cuando tengan que trabajar con autistas sepan más o menos qué hacer. Van a haber también más acceso a diagnósticos, a terapias, diagnóstico de autismo, a terapias, porque las terapias siempre han sido muy caras en este país y también ha habido mucha segregación en escuelas, universidades. Entonces es muy importante que haya más capacitaciones, porque muchos de los profesores quieren aprender sobre autismo, pero el tema es que tomar cursos sobre autismo sale muy caro. Entonces, muchos profesores han querido aprender sobre autismo, pero muchos no han podido por el tema de que los cursos son muy caros. Pero ahora sí van a haber más capacitaciones, así que un gran avance. También van a haber hartos beneficios o ayudas para cuidadores. Bueno, cuidadoras generalmente. Generalmente las cuidadoras son madres. Entonces, cualquier persona que sea responsable de algún niño o niña del espectro autista va a poder contar con ciertos apoyos. Sin más que beneficios, quiero hablar de apoyos. Así que es un tremendo, tremendo, tremendo avance. Y también hay hartos derechos. Las personas autistas en general vamos a tener más derechos. La idea es que seamos sujetos de derecho. No digo que la ley lo cubra todo, pero sí una muy buena parte. Y también algo muy importante de rescatar de la ley de autismo es que tiene presupuesto, al menos en estos años, pero es muy importante que no hay que confiarse y decir, vamos a tener presupuesto para toda la eternidad. No, hay que siempre tener ojo porque hay veces que, por ejemplo, en futuros gobiernos perfectamente pueden cortar los recursos a la ley de autismo, entonces hay que defenderlos todos los años. Es muy importante. Así que yo lo encuentro un gran avance. No es que lo vaya a solucionar todo, pero sí un gran avance.
Perfecto. Muchas gracias, Diego Infante, por conversar con nosotros el día de hoy. Te deseamos mucha suerte en todas tus futuras charlas también.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y olvidé decir que soy de Santiago. Voy a entregar este mensaje esperanzador de sensibilización, también de la prevención del bullying. Yo también un momento viví el bullying, sí, lo horrible que es, pero pude sanar de lo más bien. Así que yo estoy aquí muy preparado para visibilizar la importancia de la prevención del bullying. Y también voy a entregar este mensaje esperanzador, bueno, ahora en Chile, pero más adelante en cada rincón del mundo y voy a estar durante muchas, muchas, muchas décadas haciendo activismo en el autismo. Así que eso, nos estamos viendo y no olviden seguir en redes sociales. También felicitar a Carol Montesinos de T Apoyo Sorno, Corporación T Apoyo Sorno. Y ya saben dónde seguirme. Instagram, Diego-Infante-Autista y página de Facebook, Diego Infante, el activista EA Diverso. Así que nos vemos. Que estén muy bien.
Muchas gracias y les recuerdo a todos nuestros amigos de País Lobo que si les gustó esta conversación, no se olviden de compartir. Esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl. Nos vemos. Chao, chao.
Esta es la ONU en minutos. Les saluda Jordi Trujols. El secretario general de la ONU llamó este martes a condenar y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y hacerle frente donde quiera y cuando quiera que surja, e instó a todos los líderes mundiales a dar un paso al frente, alzar la voz y actuar contra esta lacra. En su mensaje por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, Antonio Guterres recordó que en todo el mundo siguen aumentando la xenofobia, los prejuicios y el discurso de odio, junto a otras formas de racismo e intolerancia, e indicó que los líderes políticos convierten a las minorías y a los inmigrantes en chivos expiatorios. En este último apartado, el alto comisionado de la ONU para los refugiados denunció y condenó la retórica tóxica y las políticas de asilo restrictivas que no solo persiguen a los refugiados en sus travesías en busca de seguridad, sino que también pueden dejarlos sin derechos ni dignidad, incluso en el exilio. Asimismo, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos destacó que la asignatura pendiente de la comunidad internacional es vivir en un mundo libre de racismo y discriminación, tal y como prevé la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tema elegido este año para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se centra precisamente en la urgencia de combatir el racismo y la marginación étnica, 75 años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció hoy que los enfrentamientos entre bandas rivales en Haití son cada vez más violentos y frecuentes. Marta Hurtado explicó que estas pandillas buscan ampliar su control territorial en la capital y otras regiones del país, atacando a personas que viven en zonas controladas por sus rivales, y cifró en 300 el número de muertos desde principios de año hasta el 15 de marzo. La vocera también indicó que tanto alumnos como profesores fueron alcanzados por balas perdidas durante los enfrentamientos entre bandas y anunció un aumento de los secuestros de padres y estudiantes en las inmediaciones de las escuelas, una situación que provocó el cierre de muchos colegios. Hurtado destacó que este aumento de la violencia provocó que a mediados de marzo el número de desplazados haya crecido hasta las 160.000 personas. Una cuarta parte de ellos vive en asentamientos improvisados con un acceso muy limitado a servicios básicos como agua potable y saneamiento. Mientras 153 millones de niños y jóvenes de todo el mundo sufren niveles críticos de hambre, un nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos revela que actualmente unos 420 millones de menores reciben comidas escolares, unos alimentos que son una red de seguridad fundamental para los hogares vulnerables. Pese a esta cifra, el estudio destaca una gran diferencia en el reparto de comidas escolares por países. El 60% de los alumnos de los países de altos ingresos comen en la escuela, por un 18% en las naciones de bajos ingresos. Aunque la cantidad de escolares que reciben comidas es 30 millones más alta que en 2020, el número de estudiantes que comen en la escuela en los países de bajos ingresos todavía se encuentra un 4% por debajo de los niveles anteriores a la aparición del COVID-19. Los mayores descensos se produjeron en África, donde algunos países no pudieron reconstruir sus programas nacionales de comidas escolares y precisan más ayuda. Los estudios de la organización muestran que los programas de alimentación escolar pueden aumentar las tasas de inscripción en un 9% y las de asistencia en un 8%. El director de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, ha pedido crear una alianza más estrecha entre el sector sanitario y el económico para evitar que se produzca una triple crisis como la generada por la pandemia de COVID-19, que puso al límite las economías, las redes de seguridad y los sistemas de salud. Barbosa instó a aumentar el gasto público en sanidad por encima de los niveles actuales del 4,4% del Producto Interno Bruto para construir sistemas de salud más resilientes. También pidió una mayor coordinación en cuestiones transversales que afectan tanto al sector de la salud como al económico, como el refuerzo de las políticas reguladoras y el de las cadenas de suministro de productos médicos. Barbosa destacó que invertir en salud es una decisión política y además es una decisión acertada, y señaló que para proteger la sanidad en la región es fundamental promover el desarrollo económico y social y lograr la paz y la seguridad. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.